Saludos amigos, ¿cómo están? Espero que estén ya un poco más relajados con el tema de la pandemia. Ya estamos por llegar al lugar de amarillo, que es ya más o menos casi casi verde, ¿no? Es la situación de más tranquilidad de la enfermedad. Bueno, si creemos en los datos que nos da el gobierno, si no creemos en los datos que nos da el gobierno, pues obviamente seguimos con el nivel de cautela. Amigos, hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Mauro Lascano para hacer un análisis del informe presidencial, un informe que pues deja ecos de heroísmo y de estoicismo y de victoria para el señor presidente, pero para los señores que llevan las matemáticas, pues no los mueve de su lugar de que las cosas no van bien y no van a ir mejor. Mi querido Mauro, ¿cómo estás?
Hombre, muy bien, Jorge, pues escuchándote en tus reflexiones, que sí, son muy importantes, muy interesantes, tanto por la pandemia, por la economía, ¿verdad? Pues, y estamos bien, con salud y tratando de cuidarnos por todo lo que tú dices. No hay que bajar la guardia, ¿verdad?
Sí, no, parece que las cifras del gobierno pues no han sido las más exactas y bueno, eso por muy pequeño que sea el margen de riesgo, yo creo que vale la pena guardar la cautela. Querido Mauro, hoy el presidente nos dio su informe. Para los que escuchan el programa unos días después, bueno, estamos hablando en tiempo del 1 de septiembre. Y bueno, en este sentido, fue un informe que tuvo muchos vacíos. Yo noté a un presidente no con esa energía con la que lanza la victoria. Lo noto serio, lo noto reservado. Y bueno, los datos que da, por ejemplo, el tema de las remesas de 40 mil millones de dólares que nos envían los migrantes, lo pone como una victoria cuando ciertamente pues el gobierno no hizo absolutamente nada para que esos 40 mil millones surgieran aquí en el país. Más bien es una ayuda que la gente que expone sus vidas al atravesar la frontera a riesgo de que los maten, de que mueran ahogados en el río Bravo. Bueno, a raíz de toda una serie de peligros, logran obtener un trabajo allá y el trabajo que tienen, pues obviamente mandan el dinero a sus papás, a sus esposas, a sus hijos, a sus familias, para que sobrevivan en un México que no tiene empleos y no genera oportunidades. Pues esto de entrada es una cosa perversa, se me hace que lo ponga el gobierno como una victoria. ¿Tú qué opinas?
No, bueno, pues absolutamente de acuerdo, así es, no hay mérito, digamos, para el gobierno de que nuestro país reciba esos 40 mil millones de dólares, que sí hay que agradecerlos a nuestros compatriotas que están del otro lado, y que son 40 millones de mexicanos también. O sea, es algo. Casi en un cálculo así, digamos que sería un envío de $1,000 por año por cada uno de los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, porque están mandando para este año, se calcula, 40 mil millones de dólares. Así que es un esfuerzo muy grande de ellos para sostener a sus familias, y de eso viven muchos pueblos y pintan sus casas, construyen nuevas casas y hacen caminos y ayuda mucho para en los bancos, hacen cola, y los bancos en las pequeñas ciudades, pueblos, viven de eso, en gran parte del trabajo con las remesas, ¿no? Del servicio, que es importantísimo para nuestras familias. Pues mira, yo sobre el informe presidencial, a mí en mi vida periodística me ha tocado asistir a muchísimos informes presidenciales. Yo asisto a informes presidenciales desde López Mateos. Estuve en varios de los informes últimos de López Mateos, en todos los de Díaz Ordaz, con el presidente Echeverría, que yo fui su colaborador, estuve en los 6 informes, y luego en todos los demás, fui a los informes de López Portillo, de La Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, con todos. Y en la mayoría, claro, hasta cuando se empezaron los problemas ahí con los informes en tiempos del licenciado de La Madrid. Pero se decía entonces que el 1 de septiembre era digamos, el día del presidente, porque era, pues, un día de alegría. Incluso sí oí por radio o vi por televisión los informes de algún informe o dos de Ruiz Cortines, siendo muy jovencito, casi niño, pero eran días felices para el presidente. Era el día en que los presidentes se vestían de gala para decir lo que han hecho en un año, ¿no? Y tiene razón, yo vi hoy al señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, sí lo vi hoy preocupado, como tú dices, y hasta enfurruñado, ¿no? Un poco hasta de mal humor. Y yo creo que eso se explica por varias cosas. Pues primero, él mismo lo reconoce, porque los efectos de la pandemia han sido muy grandes, muy negativos. Y por lo mismo la economía, que ya venía mal desde el último año anterior, pues ahora sí se puso también muy difícil, ¿no? Ya hemos estado decreciendo mucho en la economía, tanto por razones de la pandemia, pero también por razones de otro tipo, por falta de confianza. Esto, pues, hay que reconocerlo, y yo creo que el señor presidente tiene también que reconocerlo. Las políticas públicas establecidas en materia económica no crearon confianza, como se ve ahí mismo. Invitó el señor presidente a varias gentes del sector privado, y pues sí, fueron algunas, pero digamos que el sector en pleno, como antes iba el sector privado, no asistió, o no, yo creo que sí lo invitaron, pero fueron relativamente pocas gentes del sector privado, ¿no?
¿Es un reclamo esto? ¿Es un reclamo velado para Obrador?
Pues es un reclamo, porque dijo uno de ellos, dice que cada vez que vamos a Palacio Nacional nos dan de patadas, dijo uno de los del Consejo Coordinador Empresarial, no sé quién. No me acuerdo quién de ellos fue, pero en efecto, ya el sector privado va con cierto temor, no vayan a decir ahí de cosas, conservador, neoliberal, quién sabe cuántas cosas les dice el señor presidente, pues van algo desconfiados. Y pues francamente no van con gusto, no hay un entusiasmo de oye, vamos al palacio, esto, lo que vamos a hacer. Y es una lástima, porque el gobierno pues tiene que ir de la mano con los empresarios, no hay otra manera de que crezca el país. Y aquí también es una de las cosas que había que ver. Yo escuché con mucha atención al señor presidente, y al final dijo que no va a cambiar de actitud en su línea económica, lo cual dijo, aunque todos me dicen que no debe ser así, que debo pedir créditos, que debo ayudar a la industria, al comercio, no lo voy a hacer, voy a ayudar a los que lo necesitan, a los pobres, a los necesitados, lo cual es su política, y lo cual nadie reclama, nadie es capaz de decir, oye, no, que no ayude a los pobres, pues no, eso eso nadie lo puede decir, ¿no? Está muy bien que el señor presidente ayude a los pobres y que haya becas para estudiantes y para niños y eso, pero los países no crecen dando dádivas así, dando becas, ¿no? Eso es parte de la política social, que todos los gobiernos la han hecho en una forma u otra, incluso los gobiernos como Estados Unidos. Todos sabemos de lo que es el welfare y lo que son todas las pensiones y el seguro del trabajo y del empleo en Estados Unidos y en otros países adelantados. Y está bien eso, pero los presupuestos y las políticas públicas también se deben dirigir hacia apoyar a las empresas, a las chicas, medianas y grandes, o sea, a todas las empresas, porque las empresas son las que dan empleo y permiten precisamente que millones de trabajadores, que el mismo señor presidente presumió, dijo, cuando yo llegué aquí teníamos 20 millones y medio de trabajadores, pues era un mérito ahora sí que de la economía neoliberal, 20 millones y medio de trabajadores formales, era un gran bloque de trabajadores formales que había logrado el país formar en todas las industrias. Y dice el señor presidente, bueno, perdimos 1 millón, pero ya lo vamos a reponer. No, pero para perder 1 millón lo que se necesitó, algo muy grave, y para reponer ese millón y recuperar lo que debía haberse crecido, o sea, no solo hay que recuperar el millón que se perdió en este tiempo, sino lo que pudimos haber crecido, que por lo menos era otro millón o 1 millón y medio más. Peña Nieto recibió el país como con 19 millones o 18 millones de trabajadores y lo dejó con 20 millones y medio. O sea, sí hubo un gran crecimiento del empleo formal. Y en este gobierno tenía que crecer, digamos, en mínimamente de 20 millones y medio, digamos, el gobierno podría terminar en 24 millones, en 23 millones de trabajadores formales, lo cual va a estar muy difícil de lograr en las actuales condiciones, ¿no? Tiene que establecerse un presupuesto, y esto lo sabe bien el señor secretario de Hacienda Herrera, pues para todos. El presupuesto, por eso tiene sus programas, está dividido por, o debe estar dividido por programas, no todo debe ser destinado a entregarlo a sectores, digamos, improductivos o solamente por el consumo, sino que el presupuesto debe estar destinado a muchos otros actividades para apoyar el crecimiento del país en una forma armónica, ¿no? Y bueno, eso es muy, muy importante, ¿no? Y atraer al sector privado.
Ahora,
sí fueron algunas gentes del sector privado, pero se les tiene que crear un estado de confianza para que puedan invertir, ¿no? Eso es lo importante.
Ahora, ¿se acabaron ya los guardaditos?
Así dijo
los fideicomisos, Herrera. Ya no hay fideicomisos, ya no hay los recursos del sexenio pasado, ya todo se acabó. Y él quiere seguir con sus obras mesiánicas, titánicas, del Tren Maya y del aeropuerto y de la refinería. ¿De dónde vendrían los recursos según hubiera comentado el presidente? No veo de dónde pudieran venir. ¿De un préstamo? Él no quiere pedir dinero. ¿Cuál sería su estrategia? ¿Ha apretado a los empresarios, y los empresarios han pagado, se han puesto al corriente con Hacienda con una barbaridad de dinero, pero también ese dinero ya se acabó, y ya se acabó los empresarios que debían? ¿Cuál crees tú que sea el ángulo?
Sí, mira, son las dos cosas, sí. Primero, acercarse nuevamente, el presidente debe acercarse nuevamente junto a él a todo el sector privado, o sea, a todos los empresarios, chicos, grandes, medianos, pequeños, a todos los debe atraer nuevamente y establecer políticas públicas de fomento, de crecimiento del país, ¿no? Eso es uno.
Ahora los empresarios ahí en este punto que mencionas, los empresarios ya no confían en el presidente ni un poquito, los ha dejado embaucados con proyectos y con préstamos y al final los tira a la basura. ¿Por qué crees que los empresarios ahora sí confiarían en el presidente?
Sí, no, ahí tienes toda la razón. Mira, el presidente tiene algunos empresarios muy amigos de él, que son el señor Carlos Slim, por ejemplo, que son el señor Ricardo Salinas Pliego también, que son dos o tres grandes empresarios más, y que pues sí aportan y sí le ayudan y todo eso. Pero, por ejemplo, en el caso de Carso, que es del señor Carlos Slim, por ahí hay publicaciones ya que con cautela ha estado yéndose a invertir a otros países. O sea, que sí está invirtiendo aquí, pero que está tomando precauciones, como tú dices. Y así otros empresarios que dicen, bueno, sí, voy a invertir, aunque sea poquito, lo que sea, pero me voy a proteger invirtiendo en otros países. Han habido salidas de dólares. Entonces, eso no está bien. Hay que atraer a los mexicanos a que inviertan aquí y como venía siendo. Eso por un lado. Ahora, el señor secretario de Hacienda, el licenciado Herrera Arturo, que es un joven muy brillante y todo, que comprende muy bien la economía, pero por lo mismo, por su juventud y todo, creo yo que a veces no le dice al señor presidente cómo están las cosas. Sí fue con el Senado y le dijo, oigan, sí, el año que viene va a estar muy difícil y la economía está muy mal. Pero luego va con el señor presidente y le dice al revés, le dice, pues ahorita vamos bien, señor presidente, para que no se enoje. Sí. Y eso no está bien, le tiene que decir el secretario de Hacienda lo que es la verdad, ¿no? Y, por ejemplo, eso de los guardaditos que tú dices, fue el señor secretario de Hacienda y se los dijo a los senadores en una reunión que tuvo ahí, le dijo, pues, ya se acabaron los guardaditos. Los guardaditos eran como 800 mil millones de pesos.
¡Wow!
Que habían dejado los gobiernos neoliberales, todos porque fueron creando fideicomisos que eran formas de destinar dinero a varias obras o servicios, por ejemplo un fideicomiso para los científicos del CONACYT, un fideicomiso para las medicinas, un fideicomiso para los huracanes y todos los daños naturales, el Fonden, que tenía como 300 mil y más millones, pues todos se fueron creando como para destinar recursos, el de fondo petrolero, el fondo para el petróleo, para cuando el petróleo tuviera problemas de precios y eso. Esos fideicomisos se fueron creando para estabilizar la economía, para que cuando hubiera problemas en un lado, pues poner de ahí para, digamos, para equilibrar el curso de la economía. Pero por las necesidades planteadas, yo digo por la pandemia y otras cosas, naturalmente, pues esos fideicomisos se han ido acabando. Entonces, dijo el señor secretario de Hacienda que ya no va a haber guardaditos, o sea, ya no hay. Y porque también es muy necesario hacerle notar eso al señor presidente, que si no hay industrias, si no hay crecimiento del comercio, chico, grande, regular, si no hay que los restaurantes sigan adelante, que los el turismo, la industria del turismo, pues entonces no hay impuestos y entonces pues van bajando los recursos que el gobierno puede obtener.
En Argentina se fueron contra las Afores. Se fueron
las
contra
Afores, las no.
creo que es lo único que queda ahorita por expropiar y bueno, pues ya se ha mencionado en dos o tres ocasiones ese fondo y el presidente yo creo que le tiene echado el ojo y más ahora que no tiene de dónde sacar. Si hiciera eso, pues obviamente sería ya el acabose porque ya no habría futuro para los jubilados. Las encuestas siguen en un punto donde él se siente confiado, donde él se siente fuerte para seguir haciendo su gobierno. Y bueno, pues no bajan mucho, no bajan lo suficiente como para decirle, presidente, necesitas cambiar el curso, necesitas poner la casa en orden y darle confianza a empresarios y a las familias de México. ¿Cómo ves tú este escenario que mucha gente ya habla de una venezualización de México? ¿Cómo lo ves, mi querido Mauro, en este speech del primero de septiembre?
Mira, tienes razón con la preocupación. En lo de las Afores, en efecto, se empezó a pensar porque el señor presidente en sus mañaneras empezó a hablar mucho de las Afores, que las Afores son tan importantes porque en el curso de los tiempos, desde antes de todos los gobiernos neoliberales, incluso desde antes, bueno, las Afores se crearon en tiempos precisamente de Zedillo, se crearon las Afores. Y el director del Seguro Social era un muchacho que se llama Genaro Borrego Estrada. En su tiempo, los fondos que tenía el Seguro Social, que guardaba el Seguro Social, se transformaron en las Afores. Y las Afores se entregaron a diversas instituciones bancarias y bancos para que ellos las administraran. Y las Afores representan algo que se denomina en la economía ahorro forzoso, porque a los trabajadores y a los empresarios se les quita un cachito del sueldo o de las aportaciones que se daban entonces al Seguro Social o de lo que se daba al Seguro Social y se convertía en un ahorro forzoso que se iba guardando para la jubilación o las pensiones de los empleados. Pero eso que se empezó a hacer desde Zedillo, digo, pues nada menos que ahora se juntaron unos fondos que entre todos suman 100,000 millones de dólares.
Uf, con eso es Obrador tendría oxígeno.
Es una cantidad de dinero, es un dinero muy grande para las jubilaciones de los empresarios, de los trabajadores, con fondos de empresariales y de los trabajadores, y parte de fondos que aportaba el gobierno, ¿sí? Pero sí empezaron ciertas preocupaciones porque las Afores, como todos sabemos, las administran bancos, ¿no? Cada banco tiene su Afore y hay otras instituciones bancarias que también los administran, como el Afore 21 y Afore esto y Afore los, y todos los bancos tienen su Afore. Entonces los bancos se preocuparon y dijeron, a lo mejor nos van a quitar la administración de las Afores, porque dijeron el gobierno lo estaba acusando de cobrar comisiones muy altas. Entonces, los bancos acordaron con el gobierno, tienen un líder bancario muy inteligente que se llama Niño de Rivera, que tú lo has de conocer.
Sí, que trabaja para el señor Salinas Pliego, que es socio de López Obrador.
De Azteca, sí. De Azteca.
Sí, eso no. Pero es bueno.
Ese muchacho de mi edad, este Niño de Rivera, es un hombre muy inteligente. Entonces se dieron cuenta de eso y hablaron con el presidente y le dijeron, mire, no nos vaya usted a quitar las Afores. mejor vamos a hacer, y nació de ellos y del Consejo Coordinador Empresarial, un acuerdo con el presidente y con todo el gobierno, para que en vez de que se expropiaran o se nacionalizaran las Afores, se hiciera un acuerdo para darle una mejoría a las jubilaciones futuras de los trabajadores, de sus pensiones. Y le pareció bien al presidente López Obrador. Y entonces ahí la dejó, y van a hacer una ley. Quedó el presidente de mandar una iniciativa de ley este septiembre, dentro de unos días, para hacer una remodelación de las Afores, en que los trabajadores puedan tener un mejor nivel de jubilación cuando se retiren, lo cual a mí me parece muy bien, y una solución muy inteligente de los empresarios, que sí tuvieron miedo de que se les nacionalizara las Afores, y que se nacionalizara, lo que se les expropiara. Entonces, se llegó a un acuerdo intermedio así, y parece que eso va bien. Entonces, ahorita creo que ese riesgo pues ya se quitó, porque sí es un nivel de dinero muy grande, ¿no? 100 mil millones de dólares.
Ahora, mi estimado Mauro, tú en tu visión, con la visión de universal que tienes de la política mexicana, bueno, el presidente está lanzando sus buscas, que si enjuiciar a los presidentes, que si el señor, este señor que acaba de venir de Alemania, que lo tienen atrapado ahí, Lozoya, que está acusando al presidente Peña Nieto, que a Videgaray, etcétera, como que está distrayendo a la gente con la mano del muerto, pero en realidad hay un problema muy, muy importante, porque no hay recursos en México. Los empresarios, como ya lo comentaste bien, están viendo, están poniendo sus barbas a remojar y alejándose un poquito de México, porque la cosa no inspira confianza, por decirlo menos, y el presidente, pues obviamente el país, yo creo que no había estado así en muchos, muchos, muchos años. Yo no sé si tú opinas, pero esta es una economía que pudiera parecerse a una economía después de una guerra, en la que estamos con las arcas prácticamente vacías, y el presidente quiere ganar las elecciones de medio término del año que entra y necesita recursos para enamorar a sus votantes con prebendas, con dinero regalado, y ganar él las elecciones. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este escenario? ¿Qué dijo en este informe de gobierno que nos dé alguna pista?
Pues mira, sí son escenarios, y sí son escenarios que en los que todo el mundo tiene que pensar, y no hay tres, hay cuatro, cinco escenarios difíciles, ¿no? Pero en esto de los cinco expresidentes que se quieren juiciar, hoy en el informe hubo algo realmente muy notable, que fue, y se quejó el presidente, dijo: yo invité al fiscal general de la República, que es el licenciado Alejandro Gertz Manero, que es por todos reconocido como un hombre íntegro, ¿no? Fue rector de la Universidad de las Américas y ha sido académico, maestro, y es un jurista de gran prestigio, ¿no?
Sí.
Y es un gran acierto que sea él el fiscal general de la nación. Y se quejó el presidente de que lo invitó y no fue, pero que también había invitado al presidente de la Corte, que es Arturo Saldívar, que es otro jurista muy prestigiado, un gran ministro, muy culto, y además pues muy íntegro también, muy reconocido por su conducta, y que tampoco fue. Dijo: también lo invité y no vino. Entonces yo vi en la televisión al presidente molesto, o sea, porque claro, los que manejan luego ahí la imagen dijeron que el presidente estaba jubiloso por eso. No, estaba reclamando que los invitó y no fueron. Y dijo, eso no pasaba antes. Porque sí, en efecto, digo, en los tiempos que yo me acuerdo de López Mateos y de Díaz Ordaz, de Licía López Portillo, pues todo el mundo iba al informe, ¿no? O sea, y con gusto. Y se peleaban las invitaciones. Yo me acuerdo, la gente, ahora sí que, como dicen, sacaba puñales por tener su invitación al informe, ¿no? Y ahora, se les invitó y no fueron. Entonces se quejó el presidente y dijo, eso no pasaba antes, canijos, ¿por qué no vienen, no?
¿Y por qué sucedió?
Porque, a mi entender, en lo que se llama el lenguaje corporal de la política, ¿no?
Sí.
En la política hay señales, hay lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, este secretario de la Semarnat renunció por razones personales. Otros antes se enfermaban, dice, ¿por qué renunció? Dice que le dio gripa. Entonces, hay cierto lenguaje corporal. Entonces, se ve que el fiscal general Gertz Manero y el presidente de la corte, Arturo Saldívar, no asisten con el presidente para no aparecer como personas manejables por el presidente. Porque el presidente quiere que Gertz Manero condene a los 5 expresidentes lo más pronto posible, y que Arturo Saldívar también los estudie, también los condene y los inicien al proceso, ¿no?, que se les ha preparado. Pero se ve que esos dos altos funcionarios pues están en un aprieto, ¿no?, porque no es tan fácil reunir pruebas y nadie puede oponerse a las intenciones de que no haya corrupción. Es muy importante que no haya corrupción en el país, ¿no?
Sí.
Y eso nadie lo puede estar en contra de esa idea o de ese deseo político, ¿no? Nadie, ¿cómo? Pero ya a los ejecutores, a los operadores, como el fiscal mismo, pues para que encuentre pruebas contra Fox y contra Zedillo y contra Calderón y Peña Nieto y quién me falta,
Salinas de Gortari, sí,
pues está en chino. O sea, si estuviéramos ahorita ahí cerca escuchando lo que hablan ahí, ¿no?, dirían, oye, pues está en chino, de aquí a que yo encuentre los papeles de Salinas de Gortari y encuentre los papeles de pues ¿cuándo los voy a encontrar? Y el presidente de la corte pues también pues tiene sus ministros, porque el presidente de la corte no es que él estudie el asunto y diga, pues sí, que ya metan al tanque a Salinas, que metan al tanque a Zedillo. Eso no lo puede decir el presidente de la corte. Son salas que tiene la Suprema Corte, y se les encargan a las salas los asuntos y a los ministros, y son asuntos que duran años de años. Si asuntos chiquitos duran quién sabe cuántos años para resolverse, pues un asunto contra los expresidentes, lo que va a durar, ¿no?, quién sabe cuándo se resuelva.
Pero Obrador querría que se resolvieran en un año para ganar votos, ¿no?
Pues sí, pero la no asistencia de ellos es precisamente la que nos está dando una señal. Está diciendo que, oye, pues nosotros déjanos mejor por acá trabajar, a ver qué podemos hacer, ¿no? Que no se nos vea que estamos bajo tus órdenes, ¿no? Yo creo que ese es el lenguaje corporal del fiscal, que es independiente ahora, y de el presidente de la corte, que es el jefe del poder judicial, que es todo otro poder, ¿no?
Pero no le gustó al presidente.
Pues se ve que no, estaba de un humor que no se aguantaba ni él. Sí tenía un humor, pero se le veía y todo eso, que no, o sea, no se halló en el informe, porque pues es la situación misma. Yo intento, digo, cuando alguien se ponga en sus zapatos, digo, hombre, en medio de la pandemia con 65,000 muertos y con que el Producto Interno Bruto cae 18%, 18.7%, y que hemos perdido 1,000,000 de empleos y o más, y 12 millones de informales, 12 que dejaron de trabajar y que pues se quedaron en más pobres que antes. Entonces, todo eso, por eso te digo que el primero de septiembre era el día del presidente, donde los presidentes llegaban a jubilosos a informar de sus obras, ¿no? Y ahorita todo se le ha puesto difícil al señor presidente. Yo creo que eso, pues, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, yo digo.
Pero dime una cosa, a mí, digo, con todo respeto, que el presidente sufra me importa un bledo. A mí lo que me importa es que mi país salga adelante, que mi país no sea perjudicado, que yo ponga un negocio y tenga esperanzas de que salga adelante y que pague mis impuestos y que yo salga a la calle y no tenga, o que se vaya a la calle mi esposa y no tenga yo la preocupación de si va a regresar o no. Y que mis hijos que van al colegio tengan la tranquilidad de que afuera no los va a asaltar nadie, etcétera. Pero yo no, esas son mis preocupaciones reales, y al presidente solo le importa su imagen y ganar las elecciones. Esa es una distancia enorme entre el presidente y la ciudadanía, salvo tu más respetable opinión.
Sí, no, bueno, yo sí estoy de acuerdo. Y bueno, pensando en eso, hay que ver la evolución del propio gobierno. Han renunciado a sus cargos hombres muy importantes que sí le podían haber ayudado o le estaban ayudando en algo al señor presidente. El primero que renunció fue Carlos Ursúa, que era el secretario de Hacienda, pues que él sí le decía la verdad al presidente. Le decía, señor, pues eso no se puede hacer, esto es... Hasta que, pues, vio, yo creo, alguna cara que no, y renunció. El segundo que renunció fue Jiménez Priu, que también es un viejón, ¿no?, ya de mi edad, que de repente le dijo, señor, pues, yo soy el de obras públicas, pero las obras públicas se las da usted a otros, pues mejor renuncio, ¿no? Le dio el Tren Maya al Fonatur, mano, que eso nunca se había visto.
Sí.
El Fonatur es una cuestión de los turistas. Y así. Digamos que es Jiménez Pío. Y ahorita le acaba de renunciar otro viejón, Toledo, que... Este es un académico de altos vuelos, de universitario, que todo el mundo lo conoce y le dicen, a ver, lo dice, oiga, maestro Toledo, maestro esto, maestro acá. Es un viejón que se ha dedicado al estudio y a la enseñanza del medio ambiente. Entonces, este viejón le ha dicho, no ha dado los permisos para el Tren Maya, no todos, no ha dado los permisos para el... lo de las dos bocas, no ha dado permiso para quitar toda la energía
eólica,
eléctrica, eólica y todo eso, pues no da los permisos. Dice, oye, pues si son compromisos internacionales, ¿cómo voy a decir que se regrese al petróleo y a la quema de carbón y todo eso? No, o que por los permisos para lo del tren transísmico y todo eso. Entonces eso le cayó mal al presidente y a los secretarios del presidente que están en eso, ¿no? Que les dicen, pues oye, papá, aquí con el Tren Maya te vas a tener que llevar un buen cacho de selva, y dice, pues tú tírale. Y este señor Toledo pues dijo, no, pues hay que cuidar la selva, hay que cuidar las montañas, hay que cuidar el aire, hay que cuidar... Pues entonces ya no compaginó ¿no? Entonces, pues ya renunció hoy mismo, renunció ayer, creo.
Sí, sí, sí.
Y ya pusieron ella una muchacha que, pues, entonces va a decir que sí, ¿no? Que va a decir, sí, ¿dónde firmo?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, porque para saber del medio ambiente, también hay que estudiar, o sea, no... saber del medio ambiente no es cualquier cosa, es todo un estudio, toda una carrera. Hay que acordarse de Julia Carabias, ¿tú te acuerdas?
Sí, sí,
una,
sí.
Una señora...
delgada, de pelo largo.
Sobre el medio ambiente, sí, que sí. Hicieron cosas muy grandes, ¿no? Protegieron las selvas. Hubo, se crearon zonas de una atmósfera limpia, por ejemplo, en Yucatán. Hubo unas zonas donde no se podía, era una atmósfera pura, ¿no?
Sí.
Se hicieron grandes cosas muy importantes. Y desde los tiempos antiguos, por ejemplo, en los tiempos del presidente Echeverría, yo me acuerdo, que se hizo toda una ley y un reglamento para proteger la laguna Ojo de Liebre, que está en Baja California, que es donde, ¿te acuerdas que a la península le sale como un piquito del lado izquierdo?
Sí.
Y parece un ojo de liebre.
Sí, sí, sí.
Acuérdate de ese mapa, es de esa laguna que es parte del mar, de Bahía Ojo de Liebre, se hizo toda una protección y se hicieron leyes de protección al Mar Rojo o Mar de Cortés. Y se hizo un decreto para declarar al Mar de Cortés mar interno nuestro, que es lo que no sabemos, que el Mar de Cortés es nuestro, lo declaramos mar nuestro, como un Mediterráneo, que es una cosa grandiosa. Entonces todo eso hay que proteger, o sea, no puede llegar ahí cualquier persona y decir, pues yo soy ahora la del medio ambiente. Para eso se necesitan estudiar libros, se necesita haber viajado, conocer, juntas internacionales, ¿no?
Sí.
No se puede, no cualquiera puede hacer eso, ¿no?
Ahora, esta parte ecológica, como tú bien lo dices, está incluida en el T-MEC. Es un tema prioritario para el T-MEC,
¿no?
Energías limpias, etcétera. Y bueno, parece que tampoco las quiere respetar el presidente, o sea, es una cosa que sorprende, porque él mismo firmó el T-MEC, ¿no?
Sí, sí, así es. Mira, es verdad, y yo no creo que sea él necesita un gabinete que lo aconseje correctamente, ¿no?
Pero si él cuando no lo apoyan los despide, ¿no?
Pues o los despide o las personas dicen, pues no puedo entrar aquí, como el caso de Toledo, dijo.
Sí.
Toledo dijo, no, pues yo ya no compagino en esto.
O el de Hacienda, ¿no? Que tú mencionas, que también
el
dijo...
El de Hacienda también se fue, dijo, yo mejor me voy a dar clases al... Se fue al Tecnológico de Monterrey, dijo, yo mejor voy a ir, porque querían quitar el Producto Interno Bruto como una unidad de medición... Con un método de medición de la economía, dijo, no, pues yo me voy.
Y el presidente insiste.
No puedes llegar a la ONU, a la OSDE o a la OMC, a la Organización Mundial, y decir, señores, ya el PIB ya no existe, vamos a medir la felicidad. Pues no, si dices eso, pues no, ya no te dejan luego el micrófono, ¿no?
Ahora, el presidente dijo en este informe que se han cumplido 95 de las 100 promesas hechas en el Zócalo. ¿Qué opinas de esto?
Pues mira, tal como lo dijo el presidente, me parece que sea cierto. Yo sí creo que él ha cumplido o ha intentado cumplir, porque de pronto modificó, dijo, o están en curso de cumplimiento, menos 5. Había que ver cuáles son las 5 que no ha cumplido, pero a lo mejor sí lo intenta, porque el programa de gobierno ha sido como un programa de deseos, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría que esto, a mí me gustaría que aquello. A lo mejor sí lo ha hecho, y el señor presidente cree que repartiendo dinero con eso ya la economía va a ir bien, porque la gente va a tener un poquito que comprar en las tiendas y todo eso, que está bien que todos esos regalos o becas o pensiones o esto, pues está bien y sí son necesarias. O sea, nadie puede negarse a eso. Te digo, en los Estados Unidos, como decía Fox, que los mexicanos, ¿te acuerdas? En un afán discriminatorio, que dijo una cosa tremenda que hasta le vinieron a reclamar, que hace, lo dijo muy muy feo, que los mexicanos hacían trabajos que ni las personas de color no harían.
Así es.
Y fue terrible lo que dijo Fox, y le vinieron a reclamar. Porque en Estados Unidos hay un programa de desempleo muy grande. Cuando una persona es despedida de su empleo, obtiene una pensión o un pago mensual de desempleo muy grande, hasta que le encuentran trabajo, y a veces las personas no quieren encontrar trabajo, o van tantito y se vuelven a salir.
Sí.
De esos tipos de programas hay en todo el mundo, pero, como decía yo, también hay otros... digamos, hay otros sectores de la economía que deben ser apoyados de otra manera, con estímulos fiscales, con inversiones, con créditos internacionales. Por ejemplo, ahorita la Nacional Financiera no se sabe que esté otorgando créditos importantes a las industrias mexicanas, ¿no? Que del Banco de Comercio Exterior. Todo eso que antes tenían una función muy grande de impulso a la economía, al turismo. Ahora, eso se le puede decir al señor presidente. Lo que necesita es un gabinete. Yo le aconsejaría, mira, él admira mucho, el señor presidente admira mucho al general Cárdenas. El general Cárdenas, cuando llegó, se dice que el general Calle, su antecesor, le había dejado al gabinete, le puso a todos eran puestos por Calles, y el presidente Cárdenas los aguantó un rato, pero cuando ya no se pudo, el presidente Cárdenas le pidió la renuncia a todo el gabinete, menos a un secretario de Asuntos Agrarios, a ese no, pero le pidió la renuncia a todos. En muchos países así se hace. Cuando hay crisis política o económica, todos hemos leído o oído en Italia, en Francia, hasta en Inglaterra, que el primer ministro, en el caso de Italia o de Francia, dice, le exige la renuncia a todo el gabinete y lo renueva. O sea, es una forma de decir, esto no me está dando resultado, pongo a otros. Entonces, yo digo, en un momento como este, tal vez el señor presidente deba decir, pues voy a modificar mi política económica, si no me está dando resultado, o si la política de la pandemia tampoco me da resultado, ya llevo 65,000 muertos, o la que sea, otras políticas que no me den, pues voy a hacer una renovación de políticas, a cambiar políticas, ¿no? Para él protegerse a sí mismo, ¿no? Yo creo que el primer deber de los secretarios de Estado es proteger al presidente. El presidente es el que necesita que los secretarios de Estado trabajen.
¿Se dejará proteger el presidente?
Pues yo digo que, pues, sí, yo digo que se debe dejar proteger, que los debe poner a trabajar a todos, ¿no? Porque, pues, necesitan ayudar al presidente. El gobierno es algo muy difícil, muy complicado, ¿no? Yo veo al presidente de verdad a veces en la mañana en las conferencias, lo veo muy agobiado cuando le preguntan por unos grupos indígenas, le preguntan por un presidente municipal, le preguntan por unos presos en California, le preguntan, digo, pues ¿cómo el presidente puede saber de todo eso o estar en todo eso? Pues no, el presidente está para cosas muy grandes, el presidente debe decidir cosas grandes. Mira, te agradezco mucho que luego que me dices que algo está, me he fijado en la política internacional. Yo me acuerdo en tiempos de Nixon que un presidente muy importante americano, que llegaron y le dijeron, mire, un presidente no, porque en ese entonces había, digamos, igual que aquí hoy, tenía como 18 o 20 secretarios de Estado con los que él tenía que acordar asuntos, ¿no? Y le vino un estudioso de la administración pública muy importante y le dijo, no, señor, el presidente nada más tiene capacidad para acordar con 8 personas. Así le dijo. Así que reúna usted todas las facultades en 8 personas. O sea, que cada una de esas 8 tenga que ver con las que usted quería hablar, que no le alcance el tiempo y a usted le presenten los asuntos. Porque los presidentes tienen muchos asuntos y no pueden acordar con todos. Es un país como Estados Unidos o como México tiene muchos asuntos que resolver, pero
Obrador,
miles de asuntos.
Pero Obrador parece que se ha resistido a eso y él quiere ser todólogo, él quiere manejar todo el país, ¿no ha sido así?
Pues a lo mejor él quiere eso, es que él es un hombre de buena voluntad que quiere resolver. Yo he visto cómo le preguntan, le dicen, oiga, y las vías del ferrocarril que están bloqueadas aquí por unos maestros de la CENTE, unos compañeros que no, y llegan y se sientan en las vías del ferrocarril para que los atropelle el ferrocarril y no se van. Pues eso no lo tiene que resolver el presidente, hombre. Es como el presidente tiene que llamar al gobernador o al director de los ferrocarriles o al que sea, o al director, ¿no? Decirle, oye, que no pase eso, arréglalo. Y ya, pero no andar el presidente ahí tratando con los que no dejan pasar los trenes, eso no.
Oye, Mauro, nos queda un minutito. ¿Cómo sí. cierras tú este mensaje en un minutito? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo más importante?
Yo creo que mi mensaje sería que debemos tener fe en México, en nuestras instituciones, y tratar de, en lo que podamos, contribuir a que el país salga adelante, ¿no? Con mucha templanza, con temperancia, con un espíritu de progreso para nuestro país y con fe en México, ¿no? De poner un granito de arena y pensar qué puedo yo hacer por mi país, ¿no? Como aquella famosa frase de Kennedy, ¿te acuerdas? Cuando tomó posesión, dijo, no pienses qué puede hacer tu país por ti, sino tú qué puedes hacer por tu país. Yo creo que ese es ahora el deber de cada uno de nosotros, los ciudadanos, de ayudar a que nuestro país salga adelante y de tener fe en nosotros mismos, ¿no? Que vayamos adelante en un clima de libertad, no perder la libertad. Eso es muy importante, la libertad. Que en el país no se pierda la libertad, que no se pierdan las instituciones y que la organización nacional no se pierda, ¿verdad? Que salgamos con dignidad de este momento tan difícil para la salud y la economía de todos nosotros, ¿no?
Pues mi querido Mauro, me encanta esa frase. No pienses qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Me quedo con esa frase, me encantó. Y
que
la
no
parte.
Es mía, no es mía.
Sí, es de Kennedy. No. Y yo creo que la parte de la libertad debe de ser prioritaria. Yo te agradezco mucho, mi querido Mauro, de verdad que.
Señor don Jorge, muchísimas gracias, querido señor. Gracias a la Universidad de Anáhuac. Seguir adelante, las luces de la universidad, a los maestros, al rector, a todos ustedes.
Muchas gracias, Mauro, y que pases una bonita semana.
Muchas gracias, querido señor.
Hasta luego.
A la orden. Gracias.